RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Dani Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 3 arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico por las vacaciones de Semana Santa. La DGT espera estos días 460.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad autónoma. Lo peor se espera para esta tarde y mañana por la mañana. Conectamos ya con la DGT. Empieza a haber problemas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicada ya la entrada a Murcia capital por la A30 en Molina de Segura, pero especialmente complicada hasta ahora la A7 en varios tramos, en la zona de Cabezo de Torres hasta la Universidad, en sentido Almería, pero también en Espinardo, en sentido norte. En el resto de carreteras, de momento, tráfico bastante tranquilo, aunque recordamos, mucha precaución. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, comienza el operativo especial de tráfico con motivo de la Semana Santa y el tiempo no acompaña. De hecho, sopla el viento con bastante intensidad, así que mucha precaución.
Gracias, Patricia. Muchos movimientos que se traducen en visitantes que llegan a la región para disfrutar de esta Semana Santa. En ciudades como Murcia, Cartagena o Lorca es difícil encontrar una cama. Se habla del 94% de ocupación. Marcos Ortuño, consejero portavoz del Gobierno.
De momento, y según lo que nos indican los empresarios del sector, seguimos siendo optimistas. Ojalá que la meteorología nos respete en estos 4 días, que son los más importantes de la Semana Santa. Y ya digo que las estimaciones son positivas.
Este miércoles santo los colorados ya están preparados para recorrer las calles de Murcia. Este mediodía ha tenido la ofrenda floral.
Venimos prácticamente pues, todos los años. Me gusta muchísimo.
Me encanta la Semana Santa y me encantan los pasos, los nazarenos, todos los años.
Lo tenemos como costumbre en la familia.
Pues nada, siempre una alegría estar aquí cada año y esperemos que este año nos haga bueno para poder salir porque otras procesiones no han podido.
Les contamos otras noticias de la actualidad de este miércoles 27 de marzo. Lo hacemos en titulares con Jesús Cano. La Unión Europea exime de controles medioambientales y sanciones a las explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas, una decisión que beneficia a más del 50% de los agricultores de la región.
UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, valora la noticia que asegura el fruto de las tractoradas. Desde COAG dicen que la medida se queda corta.
La región de Murcia sumó 743 millones de euros de deuda pública en 2023 y alcanzó la cifra récord de 12.139 millones al cierre del ejercicio, un 6,5% más. Son datos del Banco de España.
Desde el Gobierno regional achacan el endeudamiento que pesa sobre la región a la infrafinanciación y piden al Ejecutivo Central que aborde cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica.
Hoy es el Día Mundial del Teatro, jornada para homenajear a las generaciones que nos han hecho disfrutar de este género y a los que prometen ser el futuro de la escena murciana y española.
También día de reivindicaciones, la principal, la creación de un convenio escénico y una mayor financiación.
En los deportes, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Miami, donde le espera mañana el búlgaro Grigor Dimitrov.
El del Palmara se deshizo anoche del italiano Lorenzo Musetti por un doble 6-3. En baloncesto, el Jairis Alcantarilla se mide mañana a mediodía al Bembibre Leonés en un nuevo encuentro de liga tras el parón de selecciones.
Vemos ya la previsión del tiempo para este miércoles santo. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia tenemos una jornada inestable debido a la borrasca Nelson, que nos deja cielos nubosos con precipitaciones ocasionales en el noroeste, con cota de nieve oscilando en torno a los 1.000 y 1.200 metros, pero que irá subiendo en torno a los 1.800 por la tarde, y el viento que arreciará de componente oeste con rachas que pueden llegar a ser ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas subirán notablemente. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y en Molina de Segura, 22 en Águilas y en Mazarrón, 21 en Cieza, 20 en Lorca, 18 en Cartagena, 17 en Caravaca de la Cruz y 16 en Yecla. Para mañana jueves seguirán predominando los cielos nubosos que nos volverán a dejar precipitaciones ocasionales en el noroeste. El viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en el litoral y en zonas altas, y las temperaturas seguirán subiendo. Tendremos de máxima 25 grados en Cieza, 23 en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz y 18 en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia aquí en Radio Nacional de España. El control de sonido de este informativo está en las manos de Javier Egea. ¡Comenzamos!
Crónica Región de Murcia.
A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico por las vacaciones de Semana Santa. La DGT espera desde hoy hasta el 1 de abril 466.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Lo peor se espera para esta tarde y mañana por la mañana en la conexión entre la A30 y la A7 a la altura de la ciudad de Murcia.
200 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil establecerán estos días servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios de la circulación. Virginia Jerez es la jefa provincial de tráfico.
Siempre que sea necesario, se realizarán ordenaciones especiales de regulación en los entronques de A7 y A30 a la altura de la ciudad de Murcia. Además, con el fin de garantizar la fluidez del alto volumen de desplazamientos previstos, es importante recordar que los vehículos de transporte de mercancías en general de más de 7.500 kilogramos tienen restringida su circulación en movimientos de salida entre las 14 y 21 horas desde el punto de la A7 de Santomera hasta las Torres de Cotillas y en A30 desde Archena hasta el puerto de la Cadena.
Desde hoy se espera la llegada de miles de visitantes a la región. Los datos que maneja el sector turístico son sensacionales para estos días de Semana Santa.
En las grandes ciudades, Murcia, Cartagena y Lorca superan el 90% de ocupación y eso que el precio de los hoteles ha subido un 10% de media. Felipe Saldaña, presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia.
Tiene muy buena pinta. Es cierto que son datos muy similares a los del año pasado, pero hemos crecido un poquito en precio medio y al final es un poco lo que le da valor también a los hoteles de la ciudad.
También buenas cifras en cuanto al turismo rural, donde las reservas están entre el 80 y el 85%, fundamentalmente para estos días de Jueves Santo a Domingo de Resurrección.
En los alojamientos ubicados en los destinos preferidos, como Caravaca de la Cruz y aquellos que cuentan con más comodidades, hay lleno completo. José Antonio Lucas, presidente de Ruralmur.
Los que tienen unas mejores condiciones, que están mejor adecuados, están más mejor ubicación, están al 100% ya desde hace 2 semanas. Pero claro, si sacamos la media con los otros, los alojamientos que a lo mejor pues no están en una ubicación muy adecuada o que a lo mejor no tienen la chimenea o no tienen barbacoa, con lo cual pues esos son los últimos que se van reservando. Entonces, si sacamos la media, pues estamos hablando de sobre 85%.
Aquí los precios prácticamente no se han movido con respecto al año pasado. De media, dormir una noche en una casa rural en la comunidad cuesta 20 euros.
Para las 4 noches del puente, cada usuario pagará aproximadamente 80 euros en el alojamiento. El noroeste de la región sigue siendo la zona preferida en la que pasar las vacaciones, especialmente en este 2024, año jubilar de Caravaca, aunque otras zonas también tienen demanda.
La gente ya se está dando cuenta de que tenemos también casas rurales por la zona de la playa, por ejemplo en Cabo Tiñoso, hay unos alojamientos rurales muy chulos que la gente también lo está demandando bastante. Ya no es relacionar turismo rural con zona de monte, también el turismo rural se está viendo que funciona en las zonas de playa, se está viendo también en zonas de Fortuna y de Abanilla, que es donde está el desierto este que hay de Mahoya, que parece un paisaje lunar.
Semana Santa con cifras récord, todo apunta a que se podrían cerrar los primeros 3 mejores meses del año en cuanto a la ocupación desde que hay registros.
La hostelería es uno de los grandes beneficiados de este incremento de visitantes. En Lorca, la patronal Hostelor afronta esta segunda parte de las fiestas con optimismo, tras una primera parte en la que colgaron el cartel de completo en muchos establecimientos que han cuadriplicado su plantilla para hacer frente a las reservas. Jesús Avellaneda, presidente de Hostelor.
Esas ampliaciones que hemos tenido de beneficio, pues supone, pues evidentemente, pues cuatriplicar la plantilla que tenemos ordinariamente en nuestro establecimiento durante el resto del año, pues todo este periodo de Semana Santa, y evidentemente la riqueza que genera la Semana Santa en nuestro sector de la hostelería, pues es palpable con esas contrataciones que se multiplican hasta por 4.
Esa afluencia de personas se ha visto favorecida por las medidas adoptadas por el ayuntamiento, que ha permitido la ampliación de terrazas y horarios. Según el presidente de Hostelor, los buenos resultados no solo se están dando en el casco histórico del municipio, también se están viendo en pedanías.
Estos días, a pesar de haber estado lleno al 100% del casco urbano, tenemos que decir también que ha hecho un impacto muy importante en los alrededores, como puede ser periferia e incluso pedanía, teniendo una importante afluencia y una importante reserva de flujo de reserva para esos días, en los cuales pues se beneficia el conjunto de la ciudad, prácticamente, no solamente el casco histórico.
Otro sector que ve incrementadas las ventas durante Semana Santa es el de las flores.
Entre otras cosas porque son el mejor adorno para los santos y las vírgenes que procesionan. Este año su venta ha aumentado un 3% con respecto a estas fechas de hace un año. Juan Maravillas Ortega, gerente de Canara Flor.
A nivel de cliente por cliente, sí es cierto que las ventas han subido algo, sobre todo debido a que hemos tenido buen tiempo en el momento de la comercialización, con lo cual se produce un incremento en la producción y le podemos dar una mejor respuesta al mercado. Y por otro lado, que llevamos unos años en los que estamos buscando una diversificación en las variedades, y esto nos permite pues darle una mejor respuesta al cliente y con ello aumentar las ventas.
Además, las ciudades también se engalanan para celebrar la Semana Santa.
En Cartagena, por ejemplo, se han plantado 18.800 petunias del color de las cuatro cofradías de la Semana Santa. Flores negras en honor a la cofradía del Cristo del Socorro, rojas por los californios, moradas por los marrajos y blancas por el resucitado.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
El sector agrario regional no está del todo conforme con las últimas medidas aprobadas en Bruselas para reducir la carga burocrática a la que tienen que hacer frente los agricultores. La Unión Europea exime ahora de controles y sanciones a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, una decisión que beneficia a más del 50% de los agricultores de la comunidad. Para la Unión de Pequeños Agricultores es una celebración. Para la coordinadora de organizaciones agrarias, la medida se queda corta. Encarni Sánchez.
La decisión de los ministros de Agricultura de los 27 países de la Unión de reducir la carga burocrática al sector agrícola es un claro ejemplo de que se pueden cambiar las cosas y atender las demandas del campo para no ahogar a los productores. Así lo explica Marcos Alarcón, secretario de UPA Murcia.
Desde nuestro punto de vista no son otra cosa que el éxito de las movilizaciones, porque se están produciendo los acuerdos necesarios para hacer realidad lo que en el mes de enero todo el mundo decía que era imposible, que es flexibilizar la PAC y los ecoregímenes, adaptándolos a lo que son las prácticas agrícolas y las condiciones agroclimáticas de las distintas zonas, para permitir, sí, seguir teniendo una ambición medioambiental, pero adaptándola a cuál es la realidad productiva y la realidad agroclimática de las distintas zonas.
Los responsables de COAG agradecen a Bruselas el gesto, así lo califican, pero echan en falta un verdadero plan de choque para el campo, tal y como llevan meses exigiendo. La permisividad de la Unión para que países de fuera sigan comercializando dentro de sus fronteras es inaceptable para el sector agrario. Mantienen la línea roja en la regularización del comercio a países terceros. Exigen la aplicación de las llamadas cláusulas espejo, es decir, que todos los agricultores tengan que cumplir los mismos requisitos medioambientales. José Miguel Marín, presidente de COAG en la región.
Estamos viendo en los últimos días cómo alertas sanitarias se están produciendo, donde realmente lo que está en riesgo es la salud del consumidor, ¿no? Yo creo que no se puede tener, no puede seguir siendo la Comisión tan hipócrita como para no querer hablar de esto. Esto es uno de los temas principales que hay que abordar. Por lo tanto, no vamos a dejar de reclamarlo hasta que esto se consiga.
Advierten además de que las movilizaciones no están desconvocadas. Las medidas acordadas por la Unión se aprobarán previsiblemente en la sesión plenaria de finales del próximo mes y tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero.
La deuda de la comunidad autónoma creció en 743 millones de euros en 2023, alcanzando la cifra récord de 12.139 millones de euros al cierre del ejercicio, un 6,5% más. Son datos del Banco de España que reflejan un aumento de la deuda en términos absolutos, pero un descenso en relación al Producto Interior Bruto.
Eso se explica por un aumento del PIB regional. De hecho, el porcentaje de endeudamiento en relación al Producto Interior Bruto se ha reducido en 6 décimas durante el año pasado, hasta el 31,2% del PIB. Es el tercero más elevado por comunidades, por detrás de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
El gobierno regional achaca su elevada deuda a la infrafinanciación. El consejero portavoz Marcos Ortuño reclama una reforma urgente del sistema.
Somos la comunidad autónoma peor financiada. Es fundamental que por parte del gobierno de España, reitero, se adopten las medidas oportunas para abordar la reforma del sistema de financiación. Y es evidente que es imprescindible, y así se lo exigiremos al gobierno de España, que adopte todas las medidas estructurales necesarias para que la región de Murcia deje de ser la comunidad autónoma peor financiada.
Palabras de Marcos Ortuño tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado hoy una partida de 11 millones de euros para construir la nueva residencia de mayores de San Pedro del Pinatar. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 2 años, comenzarán en el segundo semestre de este año.
En el ámbito económico, el Ejecutivo ha dado luz verde a una línea de ayudas de hasta 50.000 euros para pymes y autónomos para inversiones productivas. En total destinan a esta subvención 5 millones de euros. Por otra parte, también se ha autorizado otra línea de 4.600.000 euros para fomentar la contratación indefinida de personas de difícil inserción como víctimas de violencia de género, mayores de 50 años y menores de 30, y también para el retorno de talento. Marcos Ortuño.
Además de duplicar su presupuesto, estas ayudas a la contratación indefinida incorporan muchas novedades este año. Incluyen por primera vez a las empresas de más de 250 empleados, ofrecen incentivos en la contratación en los municipios de menos de 10.000 habitantes y suman una línea específica para el retorno del talento procedente del extranjero. Además, quisiera destacar que los autónomos, cooperativas y sociedades laborales recibirán 2.000 euros adicionales por la contratación indefinida de su primer empleado.
2:15. Hablamos ahora de inmigración. Podemos considera que se debe hacer un reparto equitativo entre comunidades de las personas que llegan a nuestro país jugándose la vida en el mar. Desde la puerta del campamento instalado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena, su portavoz María Marín ha argumentado que se deberían construir albergues con unas condiciones apropiadas para acoger a estas personas.
Que se habiliten albergues o otro tipo de instalaciones dignas repartidas por todo el territorio español para alojar a estas personas. Queremos, le pedimos al Gobierno de España que de una vez por todas se produzca ese reparto solidario entre todas las comunidades autónomas.
Dice Marín que estas instalaciones se asemejan a una prisión y que en la región se debería acoger dignamente al 3% de las personas que llegan a nuestras costas, unas 1.700 de acuerdo a la población que hay en nuestra comunidad.
El jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia, detenido por la Unidad de Asuntos Internos y que se encontraba en prisión provisional desde el pasado 22 de febrero, ha quedado en libertad provisional.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia, que instruye el procedimiento abierto por los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, cohecho, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, dicta este auto por entender que han dejado de concurrir los motivos que llevaron a ese mando a la cárcel, que no fueron hechos públicos en su día por estar declarada la causa secreta. Sigue en prisión otro de los 6 detenidos el 20 de febrero en Murcia y en Madrid, tras ordenar el juez varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier.
Ponemos la atención en otras noticias de sucesos y tribunales. La Guardia Civil ha rescatado a 11 cachorros que iban a ser abandonados en un paraje de Cieza. El dueño de los animales está siendo investigado por un delito de abandono animal.
Los agentes lo sorprendieron cuando iba a dejar los perros dentro de una bolsa en una zona de monte. Ahora una protectora se ha hecho cargo de ellos. Monserrat Alameda, portavoz de Guardia Civil.
Los agentes rescataron a los animales que, después de ser examinados por un veterinario, fueron trasladados hasta una protectora de la misma localidad, la cual se ha hecho cargo de sus cuidados. La actuación policial culminó con la investigación de una persona con presunta autora de un delito contra los animales domésticos por abandono animal.
En Lorca, la Policía Nacional ha detenido a un hombre tras sustraer 6 baterías de diferentes vehículos.
Los agentes le siguieron la pista gracias a las cámaras de videovigilancia y además han logrado localizar 4 de las baterías sustraídas en un establecimiento de compraventa de chatarra. Antonio Martín, portavoz de la policía.
Tras el visionado de las cámaras de videovigilancia de los diferentes lugares donde se cometieron los hechos delictivos, y tras las inspecciones en distintos establecimientos de compraventa de chatarra ubicados en la ciudad de Lorca, los agentes lograron recuperar 4 de las 6 baterías sustraídas e identificar al presunto autor de los hechos.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
Hacemos ya un recorrido por este Miércoles Santo. En Murcia, miles de gotas de sangre impregnan las calles de la capital con la procesión de los conocidos como colorados, que protagonizan el Ecuador del calendario procesional de la Semana Santa de la capital. Agustín Pinar.
La Real, muy ilustre, venerable y antiquísima archicofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, fundada hace más de 600 años, saca a la calle esta tarde a las 6 desde la iglesia arciprestal de Nuestra Señora del Carmen la segunda procesión más larga y una de las más reconocibles de toda la Semana Santa murciana. Carlos Valcárcel es su presidente.
Las calles y plazas de Murcia se inundarán un año más con un río de penitentes y cofrades que lucen el color de la túnica que simboliza la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una cofradía con más de 6 siglos de historia, siendo difícil encontrar una casa murciana en la que no se tenga al menos una túnica colorada.
Los colorados, más de 3.500 nazarenos cargados con caramelos, monas, golosinas y los dulces más deseados, son de los cofrades más reconocibles de la capital del Segura. Todo el mundo conoce su toque de tambores, sus cornetas y bocinas, sus túnicas de color rojo que ambientan el desfile más huertano de Murcia, con 6 horas de duración hasta su recogida pasada la medianoche.
Se paraliza la actividad de la ciudad al acudir en masa a los murcianos a presenciar uno de los cortejos penitenciales más emblemáticos y arraigados en nuestra peculiar forma de vivir y sentir la pasión de Cristo. Podemos contemplar 11 pasos que narran escenas del Calvario de Jesús, cuyos pasos son acompañados por más de 3.500 cofrades.
Esos 11 pasos que desfilan esta tarde con la Cofradía de la Sangre son San Vicente Ferrer, la Samaritana de Roque López, Jesús en Casa de Lázaro, el Lavatorio, la Negación de San Pedro y el Pretorio, a las que se han ido añadiendo tallas con el paso de los siglos, las Hijas de Jerusalén, el Cristo de las Penas, el Santísimo Cristo de la Sangre, San Juan y otra pieza de Roque López, la Dolorosa.
La Pasión del Señor se escribe en madera con la gubia de los mejores escultores de imaginería religiosa. Patrimonio que puede contemplarse durante todo el año en el Museo Cristo de la Sangre, el cual tiene la característica esencial de que el visitante puede comprobar la trayectoria de dicha imaginería en los tres últimos siglos.
La procesión de la sangre termina con una invitación, la de dejarse envolver por la noche, marcharse a dormir y despertar en fiesta en Jueves Santo para ser testigos de otra procesión de la misma preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Noche California, en Cartagena, la cofradía celebra este miércoles santo su procesión más grande y antigua, la del Cristo del Prendimiento, con un tiempo que parece respetará Carolina Sarobe.
Sin lluvia, pero sí con viento, saldrá desde la iglesia de Santa María de Gracia a las 9 de la noche para iniciar un recorrido con los tres apóstoles juntos, San Juan, Santiago y San Pedro, trasladados allí durante la noche de ayer. Además de con un nuevo tercio del lavatorio de los pies de Santiago, Pedro Ayala es hermano mayor de la cofradía California.
Sacamos un tercio nuevo el miércoles santo, el lavatorio de los pies de Santiago, tercio femenino de Santiago, que irá detrás de la primera agrupación que sale, que es la Santa Cena, detrás el lavatorio de los pies, un grupo escultórico precioso que la gente se quedará impresionada cuando lo vea, de Romero Zafra, un escultor cordobés.
Un trabajo de más de 7 años para que todo quede perfecto durante una noche de procesión. Allá la apunta que cuando termina una Semana Santa empieza otra. Son muchos los preparativos para sacar a la calle cada paso.
Hay que tener en cuenta que esto es una cuestión muy laboriosa de trabajo. No es sacar la procesión, es que tienes que preparar los tronos, tienes que guardarlos, tienes que limpiarlos, tienes que quitarle la flor, tienes que, bueno, pues tenerlo en perfecto estado para el año siguiente, mantenerlo, guardarlo, se tapan con paracaídas, bueno, es un trabajo grandísimo.
Antes, a las 5:30 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, se celebra el lavatorio de Pilatos.
En Cieza, este miércoles santo, sale la procesión general, que parte a las 9 de la noche con nada menos que 13 cofradías y más de 4.000 nazarenos.
Un gran desfile para dar inicio al calendario pasional que hace un repaso narrativo a los principales acontecimientos de la pasión y muerte de Cristo que se desarrollarán en los próximos días con las procesiones individuales de las hermandades ciezanas.
En su imaginería se encuentran tallas de la primera mitad del siglo XX como el San Pedro de Palma Burgos y el Cristo González Moreno y otras de este siglo XXI como el grupo escultórico de la flagelación del cordobés Romero Zafra con apenas 15 años de antigüedad. En Alhama, la centenaria cofradía de Santa María Magdalena saca a la calle a su titular, esculpida por Miguel Martínez Fernández.
Una procesión solemne con nazarenos ataviados con túnica azul, fajín blanco, capa de raso blanco, el rostro cubierto con un capuz en raso azul y con el escudo del emblema de la Copa de Santa María Magdalena.
Y en Mazarrón, a partir de las 10 de la noche, desfile de las promesas con el paso del Cristo de la Soledad por todo hombros de los cofrades, al más puro estilo castellano.
Un desfile marcado por la marcialidad y cuyo cortejo abre la cruz guía y el estandarte de la cofradía de la Virgen de la Soledad, cuyos penitentes desfilan con capuz negro y túnica roja, portando velas, junto a ellos tambores y un tercio de romanos.
1:54, tiempo ya en Radio Nacional para el deporte. Carlos Alcaraz sigue avanzando con paso firme en Miami. El del Palmar ha vencido esta madrugada al italiano Lorenzo Musetti con un doble 6-3 en menos de hora y media en el Masters 1000.
En los cuartos de final, Alcaraz buscará mañana una plaza en semifinales contra el búlgaro Dimitrov, que viene de ganar al polaco Hurkacz y que ocupa el puesto 12 de la clasificación mundial. La última vez que se vieron las caras en la pista, el año pasado, Dimitrov eliminó al murciano del Master 1000 de Shanghái.
tanto en Shanghái como aquí la bola se pone bastante grande al principio de partido, tan solo un game ya la bola cuesta mucho moverla, pero bueno, vamos a intentar sacar cosas en positivo de lo que hice allí en Shanghái, cosas que no hice tan bien que quizás tendré que mejorar, y obviamente vamos a intentar que no domine, que a Grigor es algo que le gusta, así que vamos a intentar mostrar nuestro buen juego y ver qué tal.
En baloncesto, el UCAM Murcia prepara la recta final de la que está siendo su mejor temporada. Afrontan los cuartos de final de la Champions League en Europa, mientras que en la ACB son cuartos con una diferencia de puntos positiva de 100.
El domingo recibirá en casa la Andorra con la intención de seguir demostrando ese nivel competitivo, por lo que Dustin Sleva se ha atrevido con el español para pedir el apoyo a los aficionados que aún no se han animado a acudir al Palacio de los Deportes.
Estoy muy contento, muy orgulloso que estamos ahí,
Bueno, vuelvo al inglés. Lo he intentado. Creo que cuando vengan a ver los partidos y vean la energía que ponemos los jugadores y lo bien que se lo pasan en la grada, no hará falta convencerles de nada. Volverán.
En baloncesto femenino, mañana a mediodía y en casa, el Jairis de Alcantarilla regresa tras el parón de selecciones con un encuentro de liga contra el Bembibre.
Un rival que no se juega nada, descendido ya matemáticamente, y contra el que las jairistas necesitan una victoria para mantenerse en la lucha por un hueco en los playoffs por el título ligero.
Aún así, la entrenadora no se fía del conjunto leonés, que lleva 12 años en primera y quiere el apoyo de la afición en el Fausto Vicent para apoyar al equipo. Ana Montañana.
Es uno de estos primeros partidos que tenemos que tienen truco, ¿no? Ellas creo que están haciendo un trabajo increíble, se ve en los partidos, Guernica les ganó muy ajustado, en Ensino también, es un equipo que juega, que si no vieras la clasificación no parecería que van últimos. Con lo cual, muchísimo respeto por el trabajo que han hecho y muchísimo respeto para el partido de mañana.
En fútbol, la vallecana Eva Navarro ha sido convocada con la selección española para los dos primeros partidos del combinado nacional en su camino a la Eurocopa del año que viene.
Y en atletismo, la lorquina Miriam Andreu se ha proclamado campeona de España de duatlón de categoría junior en la distancia sprint.
Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro.
Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente.
Con el sonido de 5 horas con Mario y Lola Herrera subimos al escenario. La región de Murcia ha hecho siempre un gran aporte a la escena española con actores consagrados como Ginés García Millán, Eva Llorac o el mítico Paco Rabal, o los que dominan el panorama actual con Jaime Lorente y Marta Nieto. Figuras a las que siguen nuevas generaciones en todas las disciplinas del teatro que prometen ser el futuro de la escena murciana y española. Hoy se han dado cita en el Teatro Romea para celebrar su día. Luis Herrera.
El teatro siempre ha estado ahí, desde el inicio de las sociedades como las entendemos hoy, contando historias, reflejando la vida misma o situaciones inimaginables. Actúa como reflejo de la sociedad, de la que existe o la que el autor imagina cuando construye su texto. Una ventana que sirve a los actores para vivir otras vidas. A todo eso ha contribuido y contribuye la región de Murcia. Nuestros actores, directores y dramaturgos cada vez están más presentes en el panorama nacional. Nuestras compañías operan en todo el territorio. Todo ello gracias al talento existente y al emergente, como aseguran los propios profesionales. Escuchamos a Manuel de Reyes y José Antonio Navas, presidentes de la Unión de Actores y Unión de Dramaturgos respectivamente, y a Joaquín Lisón, de la Asociación de Directores de Escena.
Tenemos una escuela de arte dramático espectacular. Se sabe que a nivel nacional los actores murcianos están muy bien valorados en cualquier compañía de Madrid, de Barcelona.
Gente ya consagrada y gente joven, tenemos que darle la oportunidad de que pueda mostrar toda su capacidad, todo su talento y todo su buen hacer.
Pues claro que hay mucho nivel de la dirección escénica. Lo hay porque hay una formación superior. Y luego pues los directores, al salir de esa formación, pues crean su productora.
No obstante, el teatro, como cualquier trabajo, cuenta con dificultades y también con reivindicaciones. Las principales, la creación de un convenio escénico y una mayor financiación. Escuchamos de nuevo a Manuel de Reyes y a Nacho Vilar, presidente de Murcia Escena, los representantes de las productoras.
Un convenio escénico que pueda organizar también un poquito más esto y que pueda ser una vuelta de tuerca más para que sigamos avanzando y pudiendo vivir un poco mejor los que nos dedicamos a esto.
Sobre todo el presupuesto. Que las administraciones locales, porque la autonómica yo creo que ya está un poco más impulsando su presupuesto, pero sobre todo que las administraciones locales dedicarse más presupuesto a lo que es la exhibición de artes escénicas, sobre todo de las empresas y compañías de la región.
Con dificultades y retos, la escena y el teatro murcianos tienen mucho que decir y aportar.
Con este pequeño homenaje al teatro terminamos. Les dejo ya con el 14 horas de Radio Nacional de España. Recuerden que pueden volver a escuchar este Crónica Región de Murcia en nuestro podcast. Disfruten del Miércoles Santo. Hasta mañana.